brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión de agosto para seminarios e institutos de religión desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Soy Grant Anderson, administrador asistente de seminarios e institutos de religión. Reconocemos la presencia del comisionado de educación de la Iglesia, el Elder Paul V. Johnson, de los 70, quien preside esta reunión. Lo acompaña su esposa, Jill. También se encuentran entre nosotros dos miembros de la Mesa Directiva de Educación, la hermana Linda K. Burton, presidenta general de la Sociedad de Socorro, y su esposo Craig, y la hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y su esposo Paul. También en el estrado se encuentran el hermano David L. Beck, presidente general de los Hombres Jóvenes, y su esposa Robin. La hermana Rosemary M. Wixom, presidenta general de la primaria, y su esposo Jack. Mark B. Woodruff, adjunto al comisionado y secretario de las mesas directivas, y su esposa Peggy. Chad H. Webb, administrador de seminarios e institutos, y su esposa Christy. Y otros administradores de seminarios e institutos de religión y sus respectivas esposas. En la congregación nos acompañan los consejeros de las presidencias generales de las organizaciones auxiliares y otros invitados. También en el auditorio se encuentran nuestros compañeros de las oficinas centrales de las áreas Salt Lake Valley Este, Salt Lake Sur, Oeste y Utah Davis. Y extendemos una bienvenida a los que nos acompañan vía satélite e internet por todo el mundo. Nos gustaría animar a nuestros coordinadores que se aseguren de que los maestros de seminario e instituto llamados por las estacas sepan de esta transmisión y que los extractos aplicables de la transmisión se utilicen en las reuniones de maestros en funciones. Reconocemos con agrado la ayuda de nuestros compañeros de otros departamentos que hacen posible que se lleve a cabo esta transmisión. Comenzaremos esta reunión entonando el himno número 5, Oh Dios de Israel. Jaron Packer, maestro de seminario en el área Utah Davis, dirigirá la música con el acompañamiento de Christopher D. Layton, también maestro de seminario en el área Utah Davis. Después del himno, la primera oración será ofrecida por Elton Glade Hatch, maestro de instituto en el área de Salt Lake Oeste.
Nuestro querido y amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este trabajo tan maravilloso que tenemos. Estamos agradecidos por tener la oportunidad de ser enseñados por sus líderes y te agradecemos, ya que tu Hijo vino y por el Espíritu Santo y el sacrificio que tu Hijo ofreció, que nos da la fortaleza y la visión de poder entender en cómo y qué enseñar. Estamos agradecidos por los profetas y apóstoles y aquellos que guían y dirigen esta obra, y rogamos que puedan tener la suficiente inteligencia, así como nosotros, para poder seguir tu consejo. Rogamos que tu Espíritu esté con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de oír un número musical pregrabado por los alumnos de Instituto de Johannesburgo, Roodepoort, Sudáfrica. Cantarán Israel, Jesús os llama. Luego tendremos el privilegio de oír a nuestro administrador, Chad Webb. Lo seguirán Russell Bullock y Scott Wild, administradores asistentes de seminarios e institutos de religión. Después del hermano Wild, nos pondremos de pie y entonaremos Te damos, Señor, nuestras gracias, himno número 10 del himnario en español.
Come to Zion. It's wonderful to see our students, especially
those. Es magnífico congregarnos aquí y especialmente ver a aquellos que están tan animados de estar aquí. Bueno, esta mañana hice el error de haberme hecho diferentes cosas y haber ajustado el discurso y haberme afeitado, y desafortunadamente sufrí una cortadura, y mi esposa me dijo de una conversación en general y en particular que un joven estaba concentrado en su discurso y él se cortó la cara y debería de estar concentrado en cortar el discurso en vez de cortarme a mí mismo. Fue un buen consejo. No sé si ella sugirió que hiciera eso, pero estoy tan agradecido de estar aquí y es maravilloso estar juntos nuevamente. Aprecio y amo a cada uno de ustedes que prestan servicio en el CEI y en nuestras escuelas primarias y secundarias. También es un privilegio estar acompañados hoy por muchos de nuestros cónyuges. Expreso mi gratitud a cada uno de ustedes por estar aquí y todo lo que hacen para bendecir a muchos alrededor del mundo. En agosto del año pasado extendí la invitación para que se animara más jóvenes y jóvenes adultos solteros a tener una experiencia al estudiar el Libro de Mormón, y muchos han sido bendecidos por sus esfuerzos. Un maestro informó que el 98% de sus alumnos leyó el Libro de Mormón durante el año pasado. Muchos de ustedes han tenido éxitos similares en el número de jóvenes que animaron a leer y la calidad de experiencia que tuvieron mientras estudiaban. He leído cientos de cartas de alumnos cuya vida ha cambiado debido a sus experiencias. Quisiera compartir con ustedes tres ejemplos que representan maneras en las que el estudio del Libro de Mormón ha bendecido a los alumnos. Una joven llamada Ruby escribió: "Este es mi primer año de seminario. A lo largo del año he notado un cambio en mi vida como resultado de asistir a seminario y leer el Libro de Mormón. Mi testimonio ha crecido mucho y sé que por medio de la fe en Jesucristo todo es posible. He llegado a amar la lectura del Libro de Mormón y sé que es verdadero. He orado al respecto y he sentido el Espíritu mientras lo leía. Me fortalece y me ayuda a evitar las tentaciones que me rodean. Amo el Libro de Mormón." Mackenzie dijo: "El vivir de acuerdo con las enseñanzas del Libro de Mormón le da propósito a mi vida. Ha fortalecido mi testimonio de las verdades de este evangelio y ha aumentado mi deseo de vivir una vida cristiana." Un joven llamado Isaías declaró: "El Libro de Mormón me da testimonio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que Él vive, que Él es el gran Redentor de la humanidad. Sin Él, todo el género humano se perdería. He sentido su misericordia y puedo testificar personalmente que Él es el Hijo de Dios." Me encantan estos ejemplos porque muestran que todos los días pueden ocurrir todos los días debido al Libro de Mormón. Esos milagros incluyen recibir la fortaleza para resistir la tentación, tener un mayor deseo de vivir más como el Salvador y lograr un testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El próximo año, todos nuestros alumnos de seminario y muchos de los de instituto tendrán la oportunidad de estudiar doctrina y convenios. El presidente Ezra Tad Benson enseñó: "El Libro de Mormón y doctrina y convenios están unidos como revelaciones del Dios de Israel para congregar y preparar a su pueblo para la segunda venida del Señor. Ellos testifican el uno del otro. Uno no puede creer en uno y no en el otro. El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo. Doctrina y convenios lleva a los hombres al reino de Cristo, a saber que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. El Libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión y doctrina y convenios es la piedra de coronamiento, con revelación moderna constante. El Señor ha puesto su sello de aprobación en ambas piedras. El Señor mismo nos ha mandado escudriñar estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas. Por lo tanto, me gustaría extender una invitación similar a la que hice el año pasado. Animen a los alumnos de nuestras clases de doctrina y convenios a leer y estudiar ese libro sagrado de Escrituras y a meditar en él. Ayúdenles a tener una experiencia que profundice su fe y compromiso hacia el Salvador y enseñanzas. Un estudio significativo de doctrina y convenios profundizará su testimonio de su iglesia verdadera y viviente, de sus profetas comisionados, de la autoridad de su sacerdocio y de sus convenios que han sido restaurados en nuestros días. Esa bendición es necesaria en el mundo en el que vivimos ahora. A medida que la confusión y los conceptos filosóficos contradictorios del mundo se intensifican, más que nunca antes, nuestros alumnos tendrán que guardar sus convenios con constancia y permanecer arraigados en la iglesia verdadera y viviente del Señor. Me pregunto si a veces podríamos estar tentados a testificar acerca de su iglesia con menos fervor que cuando testificamos de su evangelio. Nuestros alumnos necesitan testimonios firmes, tanto de su evangelio como de su iglesia, para que puedan soportar los tiempos difíciles que enfrentarán. Les recuerdo las palabras del presidente J. Rubén Clark, hijo, en el curso trazado por la Iglesia en la Educación. Hay dos puntos fundamentales que no se pueden pasar por alto, ni olvidarse, ni ocultarse, ni descartarse. Primero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre en la carne, el sacrificio por los pecados del mundo, que murió, que se levantó de la tumba como un ser resucitado. La segunda de las dos cosas de las cuales debemos dar plena fe es que el Padre y el Hijo en realidad, en verdad y en efecto, visitaron al profeta José, que el Evangelio y el santo sacerdocio fueron restaurados a la tierra, que el Señor de nuevo estableció su iglesia, que los sucesores del profeta, igualmente llamados de Dios, han recibido revelaciones y que continuarán recibiendo revelaciones a medida que la iglesia y sus miembros, al vivir la verdad que ya tienen, tengan necesidad de más. Que esta es en verdad la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos hechos deben permanecer inalterables, sin modificación, sin atenuación, excusa, disculpa y sin evasivas. No se deben justificar ni menoscabar. Sin estas dos grandes creencias, la Iglesia cesaría de ser la Iglesia. Estos asuntos son la latitud y la longitud de la ubicación y la posición real de la Iglesia, tanto en este mundo como en la eternidad. Me gustaría añadir mi testimonio al del presidente Clark en relación con la restauración del Evangelio y el llamamiento de profetas en los últimos días. Sé que José Smith fue en todo sentido un profeta, vidente y revelador. El padre del presidente Henry B. Eyring, cuyo nombre era Henry Eyring, dijo una vez a un grupo de alumnos en la Universidad Brigham Young, en lo que se refiere a José Smith, todo indica que él estaba absolutamente convencido. Me encanta esa frase. Supongo que el mundo va a decir lo que quiera acerca del profeta José, pero una cosa es cierta. Él estaba convencido de que el Padre y el Hijo se le habían aparecido y lo habían llamado para que fuera el profeta de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él estaba convencido de la divinidad del Libro de Mormón. Él sabía de la realidad del sacerdocio y del Evangelio restaurado, y sabía que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor establecido. Su vida y su muerte dan testimonio de que él estaba convencido, y yo también lo estoy. Así como sé que José Smith fue un profeta de Dios, también sé que Thomas S. Monson, sus consejeros y quienes prestan servicio como miembros del Quórum de los Doce, también son llamados como profetas, videntes y reveladores. Al asistir a las reuniones de la Mesa General de Educación, tengo el privilegio de observar su devoción, fe y ser testigo de su deseo de servir al Señor. Como personas, son todo lo que se esperaría que fueran y más. Pero es más que el hecho de que son personas impresionantes, es más que su inteligencia o sus talentos o su amabilidad. Hay un manto. Han sido llamados por Dios y son dirigidos por Él. Mi testimonio se fortalece continuamente por lo que veo y siento cuando observo a los que han sido llamados por Dios para guiar su iglesia. Así que una vez más les invito a aprovechar cada oportunidad para enseñar y testificar de formas que conecten a los jóvenes y los jóvenes adultos con el Salvador y con su iglesia verdadera. ¿Qué mejor oportunidad podrían tener nuestros alumnos de profundizar su fe en esos dos puntos que participar de un estudio significativo de doctrina y convenios? Ahora, me gustaría añadir una invitación más con respecto a la enseñanza. Me preocupa el hecho, y podemos invitarlos tanto al personal docente en cómo poder estudiar las Escrituras. A medida que seguimos adelante y continuamos mejorando en nuestras técnicas y método, no nos podemos olvidar de la meta, y la meta es que nosotros somos facilitadores. En nuestra comisión es poder enseñar las Escrituras. Para comenzar con esta escritura, con esto deberíamos preguntarnos, ¿ocupan las Escrituras un lugar central en mi enseñanza? ¿Las sostengo en mis manos mientras enseño? ¿Invito a mis alumnos, tal como sugirió el presidente Hunter, a ir a ellos mismos, a las Escrituras, en vez de darles solamente mi interpretación y presentarlas? En un día determinado tuvimos solo una agradable conversación acerca de la fe, o pasamos el tiempo de la clase estudiando Alma 32 y 33, o en otras palabras, nos conformamos a veces con leer unos pocos versículos como introducción a un análisis que invita el intercambio de opiniones, o estudiamos juntos las Escrituras de manera atenta y metódica con el fin de descubrir y poner en práctica lo que los profetas han enseñado. ¿Distraen mis métodos de enseñanza la atención de las Escrituras o mis lecciones prácticas, experiencias personales y análisis en clase guían a los alumnos a las verdades que se encuentran en la Palabra de Dios? ¿Dedico el precioso tiempo de la clase a hablar acerca de las filosofías del mundo y los dilemas morales, o tenemos experiencias significativas descubriendo y poniendo en práctica principios de salvación y eternos? ¿Me ubico detrás de estos jóvenes que tienen experiencias espirituales a fin de susurrarles la religión al oído, o permito que los testimonios de los profetas se declaren en el aula de manera que dan energía e inspiran a mis alumnos? Juntos llegamos a conocer y a amar a Jesucristo un poco más cada día porque estamos llegando a conocer y a amar las Escrituras, las cuales fueron preservadas para dar testimonio de Él. Uno de nuestros maestros compartió conmigo una pregunta similar que podríamos considerar. Él preguntó, si queremos que nuestros alumnos aprendan acerca de la fe, ¿a quién querríamos que conocieran? Si Nefi o el hermano de Jared o Ruth estuvieran disponibles, ¿no los invitaríamos a ellos a enseñar lo que ellos han aprendido acerca de la fe? Si quisiéramos ayudar a nuestros alumnos a comprender de la bendición y el arrepentimiento, y el apóstol Pablo o Alma Hijo entrara en el salón, seguramente los invitaríamos a hablar en vez de que se sentaran en la parte trasera de el aula. Si quisiéramos que los alumnos supieran cómo sobrellevar las pruebas, y José Smith, Abraham o Job estuvieran en el salón, con gusto les daríamos el tiempo a ellos para que enseñaran. Más aún si el Salvador fuera a entrar en nuestro salón, estoy seguro que cada uno de nosotros quisiéramos que sus palabras fueran el mensaje ese día. Las Escrituras nos dan esa oportunidad cada día si tan solo dejamos que ocupen el centro de la experiencia de nuestros alumnos. Cuando era un joven maestro, tuve una experiencia que cambió la manera en la que enseñé en esos tiempos. Acababa de empezar una clase con algún tipo de historia o ejemplo cuando una joven preguntó qué parte de las Escrituras estudiaríamos ese día. Antes que pudiera contestar, otro alumno respondió, «No nos puede decir hasta que nos engañe para que abramos las Escrituras». Todos sonreímos, pero la verdad es que me dolió un poco. Yo ya creía en el poder de la Palabra y en su capacidad de atraer a los hijos del Padre Celestial. Yo confiaba en mis alumnos y creía que querían aprender el Evangelio y profundizar su fe. Creía en el poder del Espíritu Santo para dirigir, consolar y testificar. Pero ese comentario que hizo mi alumno pareció poner en duda si yo realmente creía esas cosas y en la forma que enseñaba. Ese día decidí que mis métodos de enseñanza siempre estarían en consonancia con lo que creo acerca del poder de la Palabra, la confianza en mis estudiantes y mi fe en el Espíritu Santo. Para poder ser maestros hábiles de la Palabra de Dios, debemos pagar el precio necesario en estudio personal y preparación para dominar el contenido de las Escrituras. Debemos determinar, analizar y colocar en orden de prioridad los principios del Evangelio. Debemos comprender los principios que gobiernan la invitación del Espíritu Santo y aplicarlos de manera que inviten al Espíritu a testificar y a proporcionar revelación personal. El plan de estudios aprobado, los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio y las enseñanzas de los profetas nos pueden ayudar a hacer esto de manera relevante. Quisiera concluir con un pensamiento que se encuentra en las Escrituras. Hace poco estaba leyendo en Alma 37, versículo 6, donde dice, «Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte». Mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. ¿Alguna vez se han preguntado a qué se refiere la palabra esto? Tal vez pienses que esto es locura. ¿Qué es esto? Bueno, está claro que es que por medio de cosas pequeñas y sencillas ocurren grandes cosas, pero en el contexto de las enseñanzas de Alma es más que eso. En los versículos anteriores, Alma le manda a su hijo Elamán que lleve un registro para que vaya a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en el versículo 8 leemos que por este medio el Señor ensanchará la memoria de este pueblo, convencerá a muchos del error de sus caminos y los traerá al conocimiento de Dios para la salvación de sus almas. Para un grupo pequeño y desconocido de personas sin tecnología que los ayudara a comunicarse, esta promesa debió sonar como una locura, o al menos altamente improbable. Sin embargo, el registro que llevaron ha cambiado la vida de millones. Al ayudarlas a conocer y amar al Señor por pequeños medios, el Señor ha realizado grandes cosas. Del mismo modo, centrarse en las Escrituras puede parecer una cosa pequeña, e incluso podría parecer una locura para algunos el que basemos nuestras opiniones y decisiones en las palabras de profetas y traerlos al entendimiento y ayudarles a amar y apoyarse en las Escrituras y en las palabras de los profetas. Para ver evidencia de esto, solo debemos tener en cuenta el ejemplo de José Smith, un muchacho en edad de asistir a seminario que fue instruido por las Escrituras cuando lo necesitó. Debido a las palabras que se hallan en Santiago 1:5 y gracias al poder del Espíritu Santo que acompañó a esas palabras, su vida cambió para siempre, al igual que la nuestra. Es mi ruego que enseñemos y testifiquemos del Salvador Jesucristo y de su Iglesia restaurada, y que enseñemos sus Escrituras con poder para que nuestros alumnos lleguen a conocerlo y deseen ser sus discípulos a lo largo de su vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brother Webb, hermano Webb, ¿puedo hablar en representación de todos nosotros y decirle cuánto lo amamos y apreciamos? Estamos agradecidos por su liderazgo tan inspirado y excepcional. Lo amamos. Muchas gracias. Es una gran bendición para Ellen y para mí estar hoy con ustedes, nuestros queridos amigos del programa de seminarios e institutos. Nos sentimos muy afortunados de poder trabajar junto con ustedes al enseñar esta notable generación de gente joven. Muchas gracias por quienes son y por el trabajo que hacen. En la noche de su traición, nuestro Señor ofreció una de las más sublimes oraciones que se hayan ofrecido. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En esta oración, hermanos y hermanas, nuestro Salvador claramente reconoció la preeminencia de la unidad entre sus seguidores. La unidad es parte de un proceso, es un atributo que debe ser nutrido y desarrollado, individual y colectivamente. Para ayudarnos en ese desarrollo desde hace varios años, una de las prioridades de nuestro sistema ha sido establecer y cultivar la unidad con aquellos con quienes trabajamos, servimos y enseñamos. Estamos muy complacidos con la fiel manera en que han respondido a esta prioridad del sistema. Sabemos cómo han tratado de crecer en amor y unidad el uno con el otro conforme trabajan, enseñan juntos y a causa de esto, aquellos a los que servimos han sido grandemente bendecidos. Hemos sido testigos de un crecimiento firme y constante de la unidad en todos los aspectos de nuestro trabajo, y creemos que nuestros corazones han ido teniendo entrelazados sus corazones con unidad el uno para con el otro, más que nunca antes. Les agradecemos con sinceridad por todos sus esfuerzos. Sin embargo, con todo el esfuerzo que hemos realizado para establecer esta unidad, aún hemos tenido un fuerte sentimiento de que el enfoque en la unidad debe continuar como una de las prioridades de nuestro sistema. Cada vez que nos reunamos y deliberamos juntos en consejo, la prioridad del sistema debe ser. Entendimos que esta era una de las prioridades. Recordamos que el Elder Christofferson había enseñado una importante verdad al respecto. Dijo, llegaremos a ser uno de corazón y voluntad si cada uno pone al Salvador como centro de nuestra vida y si seguimos a aquellos a quienes Él ha comisionado para dirigirnos. Recordamos también que el Elder Russell M. Nelson nos había enseñado el año pasado a armonizar nuestros esfuerzos con las actuales enseñanzas y prioridades de los profetas. Estas enseñanzas y sentimientos inspirados proporcionaron dirección en el establecimiento de la prioridad del sistema para este año, lo cual es fortalecer la unidad, armonizar nuestros esfuerzos con las prioridades proféticas y la dirección de quienes están comisionados para dirigirnos. Hermanos y hermanas, nuestros amados profetas y apóstoles y líderes nos están hablando. Yo sé que el Señor ha revelado y continúa revelando su voluntad a aquellos a quienes Él ha escogido para dirigirnos. Debemos amar, buscar y seguir su dirección. En febrero pasado, nuestro comisionado, el Elder Paul V. Johnson, compartió con nosotros este sabio consejo. También es imprescindible escuchar atentamente al escribir el consejo y recibirlo de parte de nuestros líderes. Piensen en la base y la forma que en el CI hemos recibido durante los últimos años por parte de los profetas y videntes que nos han hablado directamente. Desde el curso trazado de la Iglesia en la educación e incluyendo los muchísimos mensajes desde entonces, hemos sido bendecidos con importante guía, inspiración y a veces con el cambio necesario. Así es como podemos fortalecer la unidad. Si escuchamos atentamente, aprenderemos la voluntad del Señor como nos la dan nuestros líderes. Si humildemente buscamos comprender su aplicación para nosotros en nuestras circunstancias individuales y oramos pidiendo guía, el sendero que debemos seguir nos será revelado. El éxito de esta prioridad del sistema este año dependerá de nuestro compromiso de obedecer este consejo. Estamos profundamente agradecidos por la manera en que muchos de ustedes ya han tratado de aplicar esta prioridad, y las bendiciones que han seguido han sido verdaderamente notables. Me gustaría compartir tres ejemplos de cómo armonizar nuestros esfuerzos con el consejo de la dirección de nuestros líderes y cómo aumenta la unidad y bendice las vidas de nuestra juventud y nuestros maestros. El hermano Brandon Goss, un director de seminario en el área northern de los Estados Unidos, la parte norte, tomó muy seriamente la invitación del hermano Webb de encontrar maneras para que los alumnos tengan experiencias significativas con el Libro de Mormón. Invitó a todos sus alumnos a comprar otra copia del Libro de Mormón para darlo a alguien más con una invitación de leerlo. Exhortó a sus estudiantes a seleccionar en oración los versículos que sintieran que serían de valor para alguien que nunca hubiera leído el Libro de Mormón, y marcar y anotar esos versículos en esa copia que iban a regalar. El hermano Goss compartió el siguiente relato de un alumno que aceptó esta invitación. Holly Joy Rohan quería aprender más acerca de lo que creemos como miembros de nuestra iglesia y decidió asistir a algunas de nuestras reuniones en la iglesia y participar en algunas de las actividades. Durante ese tiempo, uno de mis alumnos, Dylan Rogers, le regaló a Holly Joy su copia preparada del Libro de Mormón con los versículos que había marcado y anotado personalmente. Al principio, ella no lo abrió ni lo leyó. Sin embargo, después de un tiempo, otra alumna mía, Heather Ashby, le entregó a Holly Joy una copia del folleto para la fortaleza de la juventud, el cual leyó y se enamoró de las normas de la iglesia. Esto la hizo querer comenzar el Libro de Mormón y después de unos meses ya lo había leído de principio a fin. Por leer el Libro de Mormón y el folleto para la fortaleza de la juventud, ella recibió un testimonio del Espíritu y supo que esta era la iglesia del Señor. Se bautizó el 10 de enero, su cumpleaños 18. Uno de mis alumnos de seminario, Jackson Gaskill, la bautizó. Casi todos los alumnos de seminario asistieron a su bautismo para apoyarla. Fue impresionante. La historia no acaba ahí. Desde que Holly Joy se bautizó, ella aceptó la invitación del hermano Webb a estudiar de nuevo el Libro de Mormón y también compró otra copia para regalarla a alguien más. Cuando terminó de marcar y anotar todos sus versículos escogidos, incluso escribiendo su propio testimonio en su otra copia del Libro de Mormón, lo guardó y oró para saber a quién debía regalarlo. Se le pidió a Holly Joy que diera un discurso en la reunión sacramental y ella invitó a una familia, una amiga no miembro de nombre Maddie O'Brien, que viniera a escuchar su discurso. Al terminar la reunión, le preguntó a Maddie qué pensaba sobre la iglesia. Maddie le dijo que se sintió con mucha paz y muy cálida y quería aprender más sobre ella, y le preguntó a Holly Joy si tenía un Libro de Mormón del que había hablado en su discurso. Holly Joy le dijo que la esperara ahí, corrió a su auto para traer el Libro de Mormón que había preparado, regresó y se lo dio a Maddie y le pidió que lo leyera. Más tarde esa misma noche, Holly Joy le envió un mensaje de texto a Maddie preguntándole si ya había abierto el Libro de Mormón. Le regresó un mensaje que decía que si lo he abierto, ya estoy en Alma 24 y tengo como 50 notas con preguntas para ti. ¿Cuándo puedo reunirme con los misioneros? Al día siguiente, en seminario, Holly Joy le contó a los estudiantes sobre cómo compartió su copia preparada del Libro de Mormón y les leyó el mensaje de texto que Maddie le había escrito. El Espíritu estuvo muy fuerte en nuestra clase ese día. Maddie fue bautizada solo unas semanas más tarde por Dillon Rogers, el que había dado su copia preparada del Libro de Mormón a Holly Joy. Maddie ahora está inscrita para tomar seminario el año que viene. Hermanos y hermanas, este es un poderoso ejemplo de lo que puede pasar cuando un maestro armoniza sus esfuerzos con la voluntad del Señor mediante un líder, buscando humildemente comprender su aplicación para sus circunstancias individuales. El hermano Webb ha extendido otra invitación para nosotros hoy, para ayudar a nuestros alumnos a tener un estudio significativo de doctrina y convenios, la cual es similar a la que dio el año pasado. Mi esperanza es que ustedes responderán a su invitación este año de manera similar a la que respondieron el año pasado. Yo sé que al hacerlo, producirán resultados muy similares, y qué bendición sería. Otro ejemplo que me gustaría compartir de cómo esta prioridad del sistema ya ha sido aplicada viene de una experiencia que ocurrió en una convención de esposos y esposas en el área sur de Arizona, en los Estados Unidos. El director de área, el hermano Wes Wright, y los miembros de su consejo de capacitación querían revisar el discurso de la hermana Linda Burton de la transmisión del 6 de agosto del 2013, El Hogar, Vislumbrando el Cielo, y pensaron que sería una buena idea tener a una hermana del área para dirigir la revisión. Tras analizarlo, decidieron asignar a la hermana Laura Wright, la esposa del director de área, y lo aceptó. El hermano Kelly Haas estaba presente en la convención cuando la hermana Wright repasó el discurso de la hermana Burton. Él quedó tan impresionado con su presentación que cuando se enteró que ella y su esposo iban a visitar Salt Lake City, él las invitó a venir al edificio de las oficinas generales de la iglesia para que pudiéramos filmar una entrevista. Ya se podrán imaginar lo aterrador que sería para alguien hacer algo así. Pero una promesa de su esposo de comprarle un vestido nuevo, así como una promesa de chocolates por parte del hermano Hawes, la ayudó a aceptar. El día de la filmación, pasamos unos 30 minutos haciendo preguntas y ella contestando sobre su experiencia de repasar la charla de la hermana Burton y algunas de las impresiones que compartió con el área. Me gustaría, hermanos y hermanas, que tuviéramos más tiempo para que vieran y escucharan toda la entrevista. Nuestro plan es ponerla a disposición de los directores del área para que la consideren en reuniones con esposos y esposas. Ahora, por favor, escuchen atentamente, hermanos y hermanas, algunas de las prioridades proféticas, así como su aplicación que la hermana Wright descubrió en su estudio de la charla de la hermana Burton.
Una de las cosas que la hermana Burton dijo es que cuando ella era parte del seminario y cómo su madre se entusiasmaba de estar viviendo esas experiencias que solamente eran las cosas buenas. Venía todas las mañanas y ponía las sillas cada tarde y le preguntaba, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendieron? Pienso que la prioridad profética es hacer que en nuestra casa vislumbremos el cielo. Ese era el título de su charla y la manera de hacerlo es comenzar con una pequeña parte. ¿Cómo puedo yo estar más involucrada en hacer que mi casa pueda vislumbrar el cielo? La madre de la hermana Burton no siempre iba a seminario, pero sí sabía de eso. Así que compartan el uno con el otro. Encuentren una cosa pequeña que quieran hacer de lo que ella dijo para hacer su casa más alegre. Ella compartió Doctrina y Convenios, sección 25, y dio una lista de 5 cosas hermosas que se le dijo a Emma Smith. Yo no creo que todas las casas alegres tendrán los mismos ingredientes, pero esas 5 cosas son ingredientes claves que se nos han dado y nos ayudarán a alcanzar ese objetivo. Las podremos traer a los alumnos y a nuestros hijos. Estoy agradecida por todos los maestros de seminario que han enseñado a nuestros hijos y por los maestros de instituto. Estoy agradecida por sus hogares, sus esposas, porque nos están trayendo a todos nosotros juntos en unidad a Cristo.
Espero que puedan sentir el amor y la emoción de lo que la hermana Wright nos enseñó el año pasado al ver ese corto video. Vino como resultado de su disposición a escuchar atentamente, a estudiar y a buscar prioridades proféticas que pudiera aplicar en su vida. Ahora, por favor, vean este último clip de la entrevista de la hermana Wright, donde se le pidió que compartiera sus pensamientos acerca de por qué sintió que era importante que un esposo y una esposa fueran juntos a escuchar la transmisión del programa del 6 de agosto de la velada con una autoridad general.
El comentario más grande que tengo es que somos un equipo en casa y en el trabajo. Todo lo que él hace en el trabajo lo trae a casa y me afecta y crecemos juntos. Qué difícil sería si él fuera el único que creciera. Si yo solo estuviera en casa y especialmente cuando teníamos niños pequeños, nosotros los llamábamos los años de la mamá robot. Cuando yo cambiaba todo, los pañales, etcétera. Y es difícil vivir así, ser la esposa en casa. Y cuando él llega a casa y puede compartir eso conmigo, es maravilloso. Pero cuando yo puedo ir también y escucharlo al mismo tiempo, y ambos podemos sentirnos inspirados tomando el tiempo en una convención de esposo y esposa para escribir una meta o unas metas de lo que hemos experimentado juntos, así es mucho mejor para establecer el sendero. Ponemos una meta y luego hacemos un plan. Crece nuestra relación, crece nuestra familia y él crece profesionalmente como maestro y como líder.
La hermana Wright expresó muy bien un importante mensaje que queremos compartir con las esposas hoy. Nuestra esperanza es que cuando haya una reunión mundial del CEI, tal como la transmisión de agosto o la velada con una autoridad general, que ustedes hagan todo el esfuerzo cuando las circunstancias lo permitan para asistir a estos eventos en pareja. Escuchen y analicen con cuidado el uno con el otro las maneras de armonizar sus esfuerzos con las prioridades proféticas y la dirección de quienes están comisionados para dirigirnos en cada aspecto aplicable de sus vidas. Encuentren maneras de crecer juntos en esta obra. Y este ejemplo final que quiero compartir con ustedes viene del hermano Rob Elsie, nuestro director de área en el área del Valle Central de Utah. En un esfuerzo por preparar una rica experiencia personal con esta prioridad, él envió a todos sus maestros un paquete de los discursos dados durante los últimos 5 años por los líderes de la iglesia en nuestra organización. Les dio instrucciones de que leyeran cada discurso, buscaran y registraran cada uno de sus descubrimientos cuando identificaran prioridades proféticas para el programa del CEI y vinieran preparados para el primer día de su reunión de verano y compartir lo que han descubierto. También incluyó hojas de trabajo en el paquete para ayudar a cada maestro a que hiciera una lista y organizara todas las prioridades que habían descubierto. Durante las semanas, mientras sus maestros trabajaban para completar las asignaciones, el hermano Elsie recibió un gran número de correos electrónicos como este del hermano Gary Little, un director del seminario de Pleasant Grove, Utah. Escribió: "No puedo agradecerle lo suficiente por invitarnos a estudiar estas charlas de las autoridades generales. Me están cambiando. Me está dando valor y dirección que no sabía que estaban disponibles y que yo necesitaba desesperadamente. El momento para esta invitación fue perfecto. Gracias, gracias, gracias." Y este otro fue enviado por el hermano Ron Bartholomew, un maestro de instituto del Instituto de Religión de Orem, Utah. Escribió: "Al haberme sumergido en el estudio de los materiales que nos proporcionó, me he sentido fortalecido, edificado, inspirado, y la lista sigue y sigue. Estoy muy agradecido por esta inspiración particular. Esta ha sido la asignación más significativa que se me ha dado desde las lecturas para el PDP, Programa de Desarrollo Personal. No puedo agradecerle suficiente. Ha sido sorprendente, edificante y milagroso." Hermanos y hermanas, estas son solo unas cuantas muestras de lo que sucede cuando existe un deseo sincero de fortalecer la unidad, armonizando nuestros esfuerzos con las prioridades proféticas y la dirección de quienes están comisionados para guiarnos. Invito a cada uno de nosotros a estudiar esta prioridad del sistema y profundizar nuestro entendimiento de su significado. Podemos comenzar a ver cómo esta prioridad del sistema nos ayudará a cumplir más plenamente el objetivo del CEI. Testifico que si cada área, cada consejo, cada profesorado, cada individuo piensa, habla y ora acerca de lo que los profetas y los líderes nos están enseñando y cómo implementar lo que nos están pidiendo que hagamos, una mayor efusión del Espíritu y el poder nos será dada para bendecirnos y fortalecernos, a nosotros así como a nuestros amados jóvenes y jóvenes adultos. Sé que seremos guiados por el Espíritu cuando busquemos con oración las maneras de cumplir la voluntad del Señor como se ha enseñado por nuestros líderes. Les testifico que al armonizar nuestros esfuerzos para llevar su dirección, nosotros, junto con aquellos a quienes amamos, servimos y enseñamos, seremos unificados y mejor preparados para sacar un provecho completo de las maravillosas bendiciones que serán derramadas. Testifico que esto es verdad y que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Redentor de toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters, hermanos y hermanos, Sherry y yo estamos muy agradecidos por la relación cercana que tenemos con ustedes y estamos eternamente agradecidos por el impacto que ustedes están teniendo en los jóvenes en todo el mundo, especialmente en nuestras familias. El año pasado, mi familia estaba en una situación muy comprometida. Una noche, al regresar de la montaña en un autobús, después de haber comido bien y haber visto fuegos artificiales en un complejo turístico, pronto se hizo evidente por qué se nos había proporcionado transporte gratis. Todos estaban ebrios. Todos. Atrapados en la parte trasera del autobús, mis hijos estuvieron expuestos a la conversación más grosera y vulgar que se puedan imaginar. Cada minuto que pasaba, los pasajeros se alegraban más y por momentos sus actos descontrolados se volvían más imprevisibles. Sinceramente, comencé a temer por la seguridad de mi familia. En aquel momento, vi a mi hija de 6 años que me miró con una sonrisa que me sorprendió mientras decía: "Oh, ese plan del maligno. oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres. Y ya saben el resto. Habíamos estado memorizando pasajes de dominio de las Escrituras como parte de la noche de hogar, pero no teníamos ni idea de que ella pudiera discernir en un momento de necesidad a qué se parecía una persona vana, débil y necia. Nuestros alumnos y nuestros hijos están reservados para estos días. No tienen temor a la evidente diferencia que existe entre el bien y el mal y entre la luz y las tinieblas. El elder Neil L. Anderson nos recordó que los que se sientan en nuestras aulas son algunos de los hijos e hijas de Dios más sensibles espiritualmente que hayan nacido jamás. Ellos son la esperanza del futuro, dijo él. Ellos son, hermanos y hermanas, exactamente lo que el presidente J. Robin Clark dijo que serían. No con dudas, sino con interrogantes, buscadores de la verdad. Estos alumnos ansían la fe que tienen sus padres y quieren tenerla en toda su sencillez y pureza. Aunque nuestros jóvenes son buscadores de la verdad, también viven en un mundo que hace que se vea y sea más fácil descubrir la verdad. En su discurso de la Conferencia General de octubre, el elder Quentin L. Cook comparó algunas de las circunstancias de nuestros días con la época de Jeremías antes de la caída de Jerusalén. Describió un día donde las verdades del Evangelio son a menudo rechazadas o distorsionadas para hacerlas intelectualmente más atractivas o compatibles con las tendencias culturales y las filosofías intelectuales del momento. Si no tenemos cuidado, estas tendencias pueden atraparnos y colocarnos en el cautiverio intelectual. Como resultado de vivir en un mundo donde las verdades del Evangelio son rechazadas y distorsionadas, nuestros hijos y estudiantes afrontan preguntas desafiantes sobre la historia de la Iglesia, o la doctrina o la posición de la Iglesia. Puede que incluso ellos mismos se hagan estas preguntas. El presidente Uchtdorf nos recordó en la Conferencia General de octubre 2013, es natural tener preguntas. Hay pocos miembros de la Iglesia que, en algún momento u otro, no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. No tenemos que asumir, hermanos y hermanas, que cuando nuestros jóvenes y jóvenes adultos nos hacen preguntas serias o sensibles, están expresando dudas o cuestionándose sus creencias. De hecho, es lo contrario. Su sincera investigación es una expresión de su fe. Aceptan la palabra de Dios que los exhorta a no dudar y creen que la búsqueda de la verdad se aprecia y se alienta y que nuestros hogares y aulas son entornos seguros para ese tipo de análisis. En un esfuerzo para alentar el estudio fiel, es necesario que nosotros como padres y maestros sepamos cómo dar respuesta a tales preguntas. En nuestro sitio web Buscar la Verdad, hemos identificado 4 cosas que podemos hacer para dar respuesta a las preguntas de los jóvenes. Primero, podemos escuchar. Segundo, enseñar y testificar. Tercero, invitar. Y cuarto, dar seguimiento. Primero debemos escuchar. El educador Julian Treasure nos presenta la idea de que estamos perdiendo nuestra capacidad de escuchar, no la de oír, sino la de escuchar. Su investigación confirma que solamente retenemos el 25% de todo lo que oímos y, por tanto, somos culpables de la pérdida de nuestra capacidad de escuchar. Se nos ha advertido contra esta tendencia. El elder Bernard dijo, enseñar no es hablar ni decir, enseñar es observar y escuchar para discernir y luego saber qué decir. Haríamos bien en escuchar como proceso activo en lugar de pasivo. Después de todo, escuchar es un verbo. El elder Paul Johnson compartió una poderosa historia que refuerza este principio. Mencionó que a su nieto de 4 años le aterra que le caiga agua en la cara. Es un sufrimiento cada vez que le lavan la cara y el pelo. Debido a este temor, un día le dijo a su mamá, «Yo no me voy a bautizar». Su hermano de 6 años lo escuchó y rápidamente dijo, «Entonces no puedes ir al cielo». Esto finalmente dejó al hermano menor llorando. El elder Johnson entonces enseñó este principio. Me pregunté cuántas veces como maestro yo había sido el hermano mayor y no había sido de mucha ayuda porque no había entendido el problema. El problema de este pequeño en cuanto al bautismo no era que creía en la doctrina ni que no entendiera las consecuencias, sino que era el agua, tenía temor ser sumergido. Es fundamental que escuchemos para comprender la verdadera intención de un alumno, la inquietud o pregunta para después responder con un deseo de amar y ayudar. Nuestro Salvador Jesucristo fue el ejemplo perfecto de alguien que brindó a sus seguidores oportunidades de hacer preguntas y expresar sus puntos de vista, y respondió a sus interrogantes y escuchó sus experiencias. Gracias a su amor, ellos compartían sus ideas y sentimientos personales. Por ejemplo, hermanos y hermanas, ¿quién sabe qué verdades sagradas se podían haber omitido en Juan capítulo 14 si al hacer preguntas muy importantes al Salvador, Tomás, Felipe y Judas no se hubieran sentido cómodos? Segundo, ayudamos a los que tienen preguntas cuando enseñamos y testificamos de la verdad. El Elder Ox nos recordó que es más probable que haya comprensión y edificación cuando comparamos prácticas y propuestas modernas con lo que sabemos del plan de Dios, con las premisas dadas en la palabra de Dios y con las enseñanzas de sus profetas vivientes. Podría compartir con ustedes muchos ejemplos de maestros que han utilizado el contexto del plan de Dios para enseñar y testificar de las verdades del Evangelio, pero hoy me gustaría compartir un ejemplo de uno de nuestros jóvenes. Sidney Squires era un estudiante de secundaria de 15 años que tuvo la oportunidad de ayudar a alguien a aprender la verdad este año. Una de sus amigos, que no era miembro, se acercó a ella con una pregunta desafiante que hemos tenido. ¿Por qué permite un Dios amoroso que lleguen a nuestras vidas pruebas y dificultades? Si Él en verdad nos ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Sidney le escribió a su amiga una carta como respuesta. 5 páginas y 2,600 palabras más tarde, le enseñó a su amiga las verdades acerca de nuestro primer y segundo estado, la resurrección y el juicio, y el carácter verdadero del Padre Celestial. Quiero que escuchen la experiencia con sus propias palabras.
Desde que yo técnicamente tenía que tener educación especial por mi tartamudeo. No voy a mentir que es un reto y afecta cómo pienso, cómo interactúo con los demás. Y le debo la confianza a los maestros, a mis ejemplos. Y me da vergüenza a veces. Y yo solo le quise hacer saber a mi amigo que entendía qué era lo que era tener retos y cómo el Padre Celestial creó un plan que nos ayuda a entender que las pruebas que tenemos nos ayudan. Y ese es mi testimonio. Dios es Dios y Él puede cambiar las acciones de las personas, pero nos ama y respeta nuestro albedrío. Es parte de regresar a Él. Tiene que entender de que nuestro progreso es eterno. Cuando no solamente es caminar, no simplemente es ser digno de la presencia de Dios del día a la noche, es un proceso de toda la vida. Las Escrituras siempre me han ayudado. En Éxodo 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. La idea de que mis tribulaciones están siendo aliviadas por el Señor, de que está luchando por ti, no quedándose quieto, no observando, sino luchando por nosotros, me trae paz. La idea de que soy tan valiosa que Dios luchará por mí. No me puedo creer cuánta suerte tenemos a pesar de nuestras pruebas tan apremiantes y pesadas que son. Dios está ahí y te ama. ¿Cómo sé esto? Para empezar, las Escrituras son un testimonio de ello, como la tierra que nos rodea. Pero hay un pasaje de las Escrituras en particular a la que me gustaría hacer referencia. Está en el capítulo 7 de Alma, versículos 11 al 13. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Este pasaje habla de algo más que solo de nuestros pecados. Habla de nuestros dolores, enfermedades, muertes y padecimientos. A causa de esta expiación, Él sabe cómo socorrernos. Y cuando las tribulaciones se ponen en tu vida, Jesucristo las puso también en la suya. Y te prometo que Él comprende exactamente cada una de tus tribulaciones y te conoce personalmente. Yo te prometo esto con cada fibra de mi ser y sé que solo tengo 15 años y yo soy una niña. Pero sé que Él vive y que todo esto es verdad. Y sé que Él te ama más de lo que puedas imaginar. Con cariño, Sydney.
¿No es ella increíble? Hermanos y hermanas, este es un gran ejemplo de enseñar doctrina de manera sencilla y clara por medio de las Escrituras, examinando la pregunta en el contexto del plan de salvación y compartiendo un testimonio que expresa la confianza en la promesa de Dios de bendecirnos. Tercero, tenemos que invitar a los que tienen preguntas a actuar. Un buen primer paso antes de invitarlos a actuar es recordarles las experiencias que han tenido cuando han sentido el Espíritu Santo y que se aferren a la verdad que han aprendido. El elder Paul Johnson reafirmó este principio cuando enseñó: la verdadera protección para nosotros y nuestros alumnos radica en tener un poderoso conocimiento espiritual que viene de buscar y aprender de experiencias espirituales pasadas. El apóstol Pablo entendió claramente este principio. Su consejo a Timoteo para vivir en tiempos peligrosos, cuando los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, fue sencillamente: persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Los jóvenes que recuerdan sus experiencias espirituales es más probable que respondan a las invitaciones de aprender por el estudio y por la fe. Por el estudio, cuando recurren a las Escrituras y a las palabras de los profetas para dar respuestas, y por la fe, cuando preguntan al Señor por medio de la oración y muestran obediencia a través de una vida recta. El hermano Valeta, director de nuestro departamento de cursos de estudios, compartió una historia y la necesidad de invitar a los jóvenes y poder actuar de acuerdo a las verdades y sus experiencias en el pasado. Un día, el operador telefónico de la iglesia reenvió una llamada de alguien que estaba preocupado acerca de la implicación de José Smith con la poligamia y se preguntaba por qué la iglesia escondía tales cosas de los miembros. En cuanto el hermano Valeta comenzó a hablar, la persona que llamaba lo interrumpió y le preguntó: ¿es usted el presidente Valeta? El joven había reconocido la voz de su antiguo presidente de misión de inmediato. Finalmente le dijo al hermano Valeta quién era y le preguntó: presidente, ¿sabe algo de estas afirmaciones contra José Smith? Tan pronto como el hermano Valeta reconoció que sabía algo acerca de esta historia y que no estaba perturbado por ello, el joven le dijo que él también estaba satisfecho y de la misma manera le gustaría no estar preocupado. Solo escuchar a su presidente confirmar la verdad fue suficiente para recordarle a este elder de experiencias espirituales pasadas. La cosa no paró ahí. En una averiguación posterior, descubrió que este joven había descuidado su adoración personal y no había estado orando ni leyendo las Escrituras ni sirviendo en la iglesia. La llamada finalizó con el compromiso del joven de visitar a su obispo, comenzar a orar y estudiar el Libro de Mormón. Se fijó una cita y varias semanas más tarde los dos se reunieron para almorzar, en donde el joven le informó que había seguido adelante con su promesa. Cuando el hermano Valeta trató de presentarle un archivo que contenía información relativa a las anteriores preocupaciones del joven, él pareció no tener interés y solo le preocupaba compartir la experiencia que había tenido con el Libro de Mormón. Después de escuchar, testificar e invitar a los jóvenes y a los jóvenes adultos con preguntas para actuar, es imprescindible que recordemos dar seguimiento, como se ha ilustrado con la historia del hermano Valeta. Hay un refrán muy conocido en el mundo de los negocios que dice: la fortuna está en dar seguimiento. Qué desafortunado sería si nuestros jóvenes sintieran que sus asuntos no nos importan porque fallamos en dar seguimiento. El elder Ballard nos recordó en la conferencia general que se puede encontrar en Predicad mi Evangelio una analogía excelente. Invitar a hacer un compromiso sin verificar si este se está cumpliendo es como comenzar un viaje sin terminarlo o como comprar una entrada para un concierto y no entrar en el teatro. Si la acción no se lleva a cabo, el compromiso es vago. El Libro de Mormón concluye con una invitación para todos a venir a Cristo. Es nuestra responsabilidad dar seguimiento de esa invitación a través de la enseñanza del mensaje de doctrina y convenios. Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Hermanos y hermanas, sé que estos son tiempos peligrosos, como profetizó el apóstol Pablo, pero también sé que son el cumplimiento de los tiempos, tal como dijo el profeta Pedro. Al vivir en el cumplimiento de los tiempos, nuestros jóvenes nunca han tenido más acceso a la verdad y nosotros no hemos estado nunca mejor preparados para enseñarla. Sé que nuestros jóvenes aprenden a discernir correctamente y buscan establecer en la verdad, establecerse en el Evangelio. Se sentirán tranquilos en lugar de amenazados, estables en vez de inestables y firmes, fuertes y seguros en lugar de inseguros, que podamos ayudar a estos buscadores de la verdad con sus preguntas sinceras al escuchar, enseñar, testificar, invitar y dar seguimiento más eficazmente. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora escucharemos a Richard D. Hawks, administrador asistente. Lo seguirá la hermana Bonnie Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes y miembro de la Mesa Directiva Educativa de la Iglesia. Anteriormente, ella había servido en varias ocasiones como presidenta de Mujeres Jóvenes de Barrio y Destaca y enseñó seminario matutino. También sirvió con su esposo cuando él presidió la misión Suecia, Gotemburgo, y sirvió como directora de obreras del Templo Estocolmo, Suecia. Estudió arte comercial en Brigham Young, la Universidad de Brigham Young, y regresó a la universidad después de 35 años y obtuvo su licenciatura en literatura británica. Está casada con Paul Oscarson y tienen 7 hijos. Después de la hermana Oscarson, escucharemos a nuestro comisionado, el Elder Paul V. Johnson. El Elder Johnson ha servido como comisionado del sistema educativo de la Iglesia desde agosto del 2008. Sirvió como miembro de la presidencia del área de Chile antes de su asignación como comisionado. Antes de eso, trabajó en diversas asignaciones en seminarios e institutos durante más de 29 años. Está casado a Jill Washburn y tienen 9 hijos. Después de las palabras del Elder Johnson, cantaremos Trabajemos hoy en la obra, himno número 158, y la última oración será ofrecida por Jana Foy, esposa de Tom Foy del área Utah Davis.
My friends and associates, it is
estimados
great.
Amigos y colegas, es fantástico estar aquí. Se me ha pedido compartir algunos pensamientos y ejemplos sobre cómo llegar a más alumnos, consultando eficazmente con los líderes del sacerdocio e incrementar inscripción, asistencia y finalización bajo la dirección recibida. Nuestra esperanza como administradores es el tener más alumnos en nuestras clases y más hijos de nuestro Padre Celestial que lleguen a entender y confiar en las enseñanzas y la expiación de Jesucristo. Pido que cada uno de nosotros y ruego que podamos sentir el Espíritu para sentir la verdad y la importancia de lo que se comparte y que todos estemos inspirados a llegar a uno más, para lograr más de lo que ya hacemos al incluir a más estudiantes. El pasado mes de agosto, el Elder Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles nos enseñó sobre nuestra responsabilidad de llegar a más alumnos y de la prioridad de rescatar. Al recordar algunas de las cosas que dijo, les invito a realizar una autoevaluación en privado sobre qué también hemos respondido en los últimos 12 meses. Esto es lo que dijo.
El presidente Thomas S. Monson nos ha enseñado repetidamente sobre la naturaleza sagrada de rescatar a las personas menos activas. Por lo tanto, una de nuestras prioridades proféticas es el rescate. En seminarios e institutos queremos ayudar a otros a trabajar estrechamente con los líderes del sacerdocio. La página número 8 del Manual de la Enseñanza y Aprendizaje dice, en su afán por bendecir a los jóvenes y a los jóvenes adultos,
Es importante que los líderes y maestros de seminario e instituto trabajen en estrecha unión y cooperación con los líderes locales del sacerdocio. Bajo la dirección de los líderes del sacerdocio, deliberan en consejo y trabajan juntos para asegurarse de que se invite y se aliente a cada joven y a cada joven adulto a matricularse, asistir y completar los cursos. Los maestros y administradores deben participar activamente junto con los líderes del sacerdocio para procurar matricular y retener a los alumnos de seminario e instituto. Y no deben contentarse con enseñar solo a aquellos alumnos que asistan a sus clases. Esta se convierte también en una parte importante de nuestro esfuerzo misional. Cuando los misioneros de tiempo completo trabajan en alianza con el consejo de barrio y el líder misional, todos bajo la dirección del obispo, tendremos oportunidades de ayudar a rescatar a los amigos y familiares de estas personas. Se crearán grandes oportunidades para los misioneros que enseñen a los nuevos investigadores. ¿Qué hemos hecho en respuesta a esta dirección profética? ¿Vemos la prioridad profética de rescatar como parte de nuestra asignación? ¿Qué también trabajamos con el sacerdocio y los líderes de las organizaciones auxiliares en estos esfuerzos e incluimos a los misioneros de tiempo completo? El distrito Mozambique en el área África Sureste, unos colegas y yo estábamos determinados a actuar en la dirección aconsejada por el Elder Nelson. Le preguntamos a nuestro maestro local de instituto si podía organizar una reunión para revisar un informe de progreso de instituto generado en el software de servicios para los miembros y líderes. Le motivamos a consultar con el presidente de Rama sobre qué jóvenes adultos no se habían registrado y cuáles podrían aceptar una invitación a participar en el instituto. Como resultado de esta reunión, recibimos los nombres de varios jóvenes en tres diferentes casas y el domingo en la tarde fuimos a verlos. Durante el tiempo de la visita, estas familias y sus amigos hablamos sobre las clases de instituto disponibles y les invitamos a participar. También con el deseo de crear un ambiente de amor, respeto y propósito donde el espíritu pudiera estar presente, invitamos a una familia a cantar un himno con nosotros y compartir su escritura favorita. Al final de cada visita, los jóvenes habían aceptado nuestras invitaciones, se inscribieron para la clase de instituto y han estado asistiendo desde esa fecha. Es notable ver las bendiciones de trabajar juntos con una pareja de misioneros de tiempo completo. Lo que el Elder Nelson prometió se estaba cumpliendo. Observamos que nuestros esfuerzos de rescatar se han convertido en una parte importante del esfuerzo misional de la Iglesia y que fueron creadas grandes oportunidades para los misioneros de enseñar a nuevos investigadores. Durante esas visitas se nos unieron jóvenes y jóvenes adultos que no habían sido bautizados. En ese momento aceptaron una invitación de leer el Libro de Mormón, tener los misioneros para que los enseñen o ser bautizados. Esta es una foto del hermano Tassara Makasi, nuestro director de área, hablando con Joao Magichire, uno de esos jóvenes adultos que esa noche, quien además de inscribirse en una clase, también aceptó la invitación de ser bautizado y lo hizo junto también con otros meses después. Este relato muestra dos principios muy importantes. Uno, llevamos a cabo nuestro objetivo al actuar bajo la dirección de las llaves del sacerdocio generales y locales. Y dos, si actuamos bajo la dirección de quienes poseen las llaves, hay poder agregado a nuestro trabajo. El próximo relato ilustra la veracidad de estos principios, pero también muestra que si seguimos fielmente la dirección de sus siervos autorizados, Dios preparará los medios para que cumplamos su voluntad. Este ejemplo viene de una pequeña rama en Bolivia donde hubo, en su momento, unos 35 jóvenes en edad de seminario. Algunos de los estudiantes estaban inscritos, pero no asistían porque eran muy inseguros viajar hasta la clase de seminario. Los padres y líderes luchaban por encontrar una solución y comenzó a decirse entre los miembros que los alumnos no estaban yendo a seminario. Cuando el hermano Centeno, un miembro de la rama, se enteró de esta dificultad, sintió que podía ayudar y preparó una carreta a caballo para recoger personalmente a cada alumno y llevarlos a seminario. El hermano Centeno se levantaba antes de las 5 todos los días, conducía su carreta a cada casa y cuando llegaba a la casa los llamaba con una campana que cuelga de la carreta. Al final de la clase recogía a los jóvenes y los regresaba a casa o a la escuela. El hermano Centeno dice que cuando veía a cada uno de los jóvenes, pensaba en el amor que tenía por ellos y cómo quería que todos recibieran educación religiosa. Hermanos y hermanas, cuando trabajamos con los líderes del sacerdocio, los consejos de la iglesia y miembros locales, podemos identificar los recursos y soluciones para superar las dificultades que impiden que nuestros jóvenes participen. Otra manera en que podemos ser más efectivos al consultar con los líderes es brindarles información relevante, identificando necesidades y posibilidades, recomendar soluciones y actuar bajo la dirección recibida. Que también conocemos las fuentes de información que se proveen a educadores religiosos y líderes con respecto a matriculación, asistencia y finalización. Estamos completamente capacitados y familiarizados en el uso de programas tales como el Sistema de Inscripción Mundial de Seminario. Estamos en capacidad de consultar con los líderes del sacerdocio sobre los informes de matriculación, asistencia y finalización. Algunos de los ejemplos que he visto de cómo usar eficazmente las fuentes de información han sido cuando los representantes de seminarios acuerdan con los consejos y líderes de barrio y destaca revisar las listas de jóvenes que están o podrían estar asistiendo a las clases y después motivar a los alumnos que no están inscritos o que tengan dificultades. Esa es una foto del hermano Joselito Neves, nuestro coordinador en las islas de Cabo Verde, en una reunión en el distrito Mendelo. El hermano Neves está revisando con ellos los informes de progreso de los alumnos que se encuentran en MLS. Están ayudándoles a prepararse para la reunión del Consejo de Rama, bajo la dirección del presidente de distrito, y van a analizar los patrones de inscripción y asistencia de los jóvenes, y luego harán planes para contactar a los alumnos específicamente. Esto muestra cómo, incluso en una organización global donde hay muchas listas y números, podemos ser fieles al principio que el contacto personal y la invitación a los alumnos a inscribirse es una manifestación del amor de Dios por ellos. Me gustaría compartir aquí un ejemplo que ilustra estas buenas prácticas y muestra cómo, incluso en seminario integrado o en entorno de instituto grande, todavía podemos trabajar con los líderes del sacerdocio y aplicar los principios para hacer contactos significativos con los estudiantes. El ejemplo viene de un programa de seminario integrado aquí en el área de Weber, Utah, donde se estaba teniendo dificultades con la inscripción. El director buscó la guía de los líderes locales del sacerdocio y empezaron a trabajar. Este es un resumen de lo que ocurrió. Lo primero que hizo el director fue reunirse con los presidentes de estaca en una mesa de educación local, porque tenía fe en el poder de las llaves del sacerdocio. Decidieron un plan en conjunto para presentar el equipo de maestros de seminario a los líderes de barrio en todas las estacas. Un miembro del grupo de maestros de seminario se reunió con el obispo de cada barrio y revisó cada nombre potencial de alumnos que pudieran ir a seminario. Hablaron de el individuo, su familia y cómo pudieran ayudarle e invitarle. Cada semana durante las noches, un integrante del equipo de maestros salía con un miembro del obispado, un líder de los hombres jóvenes o misionero de barrio, y visitaban a los jóvenes uno por uno. Todas sus invitaciones tenían un mensaje estándar: venga y asista por 2 semanas, y si no es su clase favorita, le transferiremos de vuelta a su clase anterior. La mayoría no habían tenido un contacto con el barrio o seminario desde hace mucho tiempo. Con el tiempo, estas visitas tuvieron un impacto significativo en el incremento de la inscripción y asistencia. En septiembre de 2009, la inscripción fue 74 estudiantes y la asistencia fue incluso menos. 5 años después, en junio del 2014, hubo 232 alumnos que finalizaron sus créditos. No dejo de pensar sobre cuántos estudiantes fueron traídos de vuelta al programa y a un camino que les llevaría al servicio misional completo y al templo, porque los representantes de seminarios e institutos trabajaron con el sacerdocio y los líderes para rescatarlos. Me gustaría concluir con una historia puesta en video que puede usarse para iniciar diálogos al reunirse con los líderes del sacerdocio o al capacitar u orientar a nuevos maestros. Este ejemplo es una historia real y demuestra cómo todos podemos, en espíritu de rescate, llegar a los alumnos no inscritos y el gran alcance de los efectos de este esfuerzo personal. Lo que veremos ahora tuvo sus comienzos hace 40 años en Stavanger, Noruega, cuando un hombre joven de 18 años de nombre Stein fue llamado e invitado a enseñar en una clase y su maestro era Lasser.
Stein was not active in the church, but he came to church two or three.
Stein no estaba activo en la iglesia, pero venía con sus padres dos o tres veces al año. Más tarde recuerda que estaba tan impresionado cada vez que venía a la iglesia por la manera en que Lazar se reunía con él, cómo lo recibía y mostraba interés cuando estaba allí. Una noche, después de haber sido llamado como maestro, Lasser decidió que debía llamar a la familia de Stein y visitarle para extenderle una invitación. No era una tarea fácil ir a visitar a la familia porque vivían muy lejos. Tenía que viajar cerca de hora y media, casi dos horas, para llegar a su casa. Cuando llegó esa noche, fue recibido en el comedor, en sus palabras.
En sus propias palabras, Stein dijo, sentí fuerte el espíritu. Después de un momento, Lasser se detuvo, me miró a los ojos y dijo,
Stein.
Stein explicó que él había estado sorprendido por la reacción positiva porque estaba muy ocupado en su vida. Y en ese momento él recordó y dijo que había tenido una influencia muy grande del Espíritu. Particularmente me gusta este relato porque pienso que hace énfasis en tres importantes principios. El primero de todos es el principio de actuar bajo la guía de los líderes del sacerdocio que poseen las llaves. Y Lasser hizo eso cuando quiso llegar a los alumnos menos activos. Segundo, él fue con fe y mucho valor. No fue fácil hacer lo que estaba haciendo. Y tercero, él recorrió literalmente la milla extra. Viajó por mucho tiempo para llegar a alguien. Y este relato es particularmente personal para mí, porque ese muchacho joven de 17 años, Stein, soy yo. Esa noche, junto a la chimenea, literalmente cambió mi vida entera. Empecé a estudiar el Evangelio. Aprendí y sentí el Espíritu. Obtuve un testimonio. Volví activo en la iglesia. Decidí que quería ir a una misión. Encontré a mi novia y futura esposa. Luego nos casamos en el templo y tenemos ahora cuatro hijos. Mis dos hermanos se regresaron a la iglesia y también se casaron en el templo. ¡Cuán agradecido estoy por lo que hizo Lasser! No lo puedo expresar con palabras. Estaré eternamente agradecido por lo que él hizo. Como familia e individuos, hemos tenido el gozo y privilegio de servir en la iglesia toda nuestra vida a lo largo de estos 40 años y hemos sido bendecidos por ese servicio. No pienso que Lasser imaginó o tenía idea del impacto que pudo tener cuando se acercó a nuestra casa esa noche. Porque lo que hizo una persona, eso ha cambiado y bendecido la vida de muchas personas.
Hermanos y hermanas, espero y oro porque cada uno de nosotros tenga la resolución de hacer esta importante prioridad profética de rescatar
una parte integral y regular de nuestras asignaciones. Y conozca que hay felicidad en seguir el ejemplo del Salvador, de buscar y salvar a quienes están perdidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I was touched by that video.
Ese video me llegó al corazón porque conocemos esas personas de nuestro tiempo en Suiza, en Suecia. En el templo es emocionante y un honor que me hayan pedido que participe en esa transmisión mundial vía satélite para los maestros de seminario e institutos de religión y líderes junto con sus cónyuges. Estoy agradecida por el inspirado liderazgo del sistema educativo de la Iglesia y me siento humilde al dirigirme a aquellos de ustedes que han dedicado su vida a enseñar el Evangelio de Jesucristo a los jóvenes de la Iglesia en las clases de seminario e instituto por todo el mundo. Reconozco la importancia de nuestros respectivos cónyuges que nos acompañan y expreso mi sincera gratitud a cada uno de ustedes por su dedicada labor en la edificación del reino de Dios mediante su servicio y su apoyo. Soy una ferviente defensora de seminario e instituto. Yo soy el resultado de ambos. A los 14 años, siendo nueva alumna de seminario, mi familia se mudó a Nashville, Tennessee, donde había una pequeña rama de la iglesia en toda el área metropolitana. Pero, oh, qué programa de seminario teníamos allí. Éramos un pequeño grupo de alumnos de diversos orígenes económicos y culturales que acudían bien temprano desde cualquier punto de la ciudad a la única capilla de Nashville. El talento y el liderazgo de nuestra pequeña rama tal vez fueran limitados, pero ahora me doy cuenta de que el Señor preparó para nosotros los mejores maestros de seminario de toda la iglesia. El hermano Richards estaba realizando un doctorado en estudios germánicos en la Universidad de Vanderbilt, y a pesar de su apretada agenda, se tomaba muy en serio su tarea de enseñarnos el Evangelio. De hecho, en mi falta de madurez, pensaba que se lo tomaba demasiado en serio. Él esperaba mucho de esta pequeña y variopinta clase de estudiantes. Esperaba que tomáramos apuntes. Nos hacía exámenes que yo pensaba que, en secreto, que sus compañeros de la universidad no podrían haber pasado. Él esperaba que pensáramos y participáramos en los análisis de clase y encima tenía el valor de pedirnos a todos que leyéramos las Escrituras. Mi hermano y yo teníamos que levantarnos a las 4:30 de la mañana para asistir a seminario, y todas esas aparentemente poco razonables esperanzas que el hermano Richards tenía en nosotros solo empeoraban las cosas, al menos en mi joven mente. Él nos desafió a leer el Libro de Mormón. Creo que acepté ese desafío solo para demostrar al hermano Richards que no iba a poder conmigo. Qué gran bendición en nuestra vida fue este maestro del Evangelio. Gracias a sus expectativas, su diligencia y su interés, leí el Libro de Mormón y comencé a sentir los susurros del Espíritu que me llevaron a la verdadera conversión. También tuve padres amorosos que me enseñaron el Evangelio en mi hogar, y eso, junto con las motivadoras clases del hermano Richards, prendió una chispa que se avivó hasta convertirse en la brillante llama de un testimonio. En mi vida adulta fui maestra de seminario matutino durante 9 años en 3 lugares diferentes de los Estados Unidos. Sé que esto es solo una gota en comparación con algunas de sus carreras en el SEI, pero ha sido suficiente para darme una idea de cómo seminario e instituto pueden ser el medio de que dé lugar a la verdadera conversión en la vida de nuestros jóvenes. Estoy emocionada con los nuevos requisitos para graduarse de seminario, lo cual requerirá más de nuestros alumnos en cuanto a lectura, esfuerzo y aprendizaje. A menudo nos referimos al versículo que dice, de aquel a quien mucho se da, mucho se requiere. Estrechamente unido a esto, yo creo que allí donde mucho se requiere, mucho más será dado. En otras palabras, si esperamos más de nuestros jóvenes, ellos se elevarán al nivel de desafío y creo que necesitamos requerir más de ellos. Necesitamos mejorar nuestra enseñanza para que nuestros jóvenes hagan más por sí mismos para entender las doctrinas de Cristo y la realidad de la restauración. Y necesitamos encontrar la manera de motivarlos para que escriban estas cosas en la tabla de su corazón. La razón de esta necesidad de aumentar nuestros esfuerzos es que el mundo y el entorno en el que nuestros jóvenes viven cuando salen de sus hogares es muchas veces equiparable a un campo de mina espiritual. Desafortunadamente, muchos de nuestros jóvenes no tienen una situación familiar ideal para contrarrestar la influencia del mundo. Satanás está muy contento en nuestros días. Piensen en la ley de castidad, la santidad de nuestro cuerpo, el matrimonio tradicional, la familia, las funciones del hombre y de la mujer, la maternidad y la paternidad, el Libro de Mormón, José Smith y la espiritualidad en general, todos ellos atacados o trivializados por la cultura popular. Todo lo que es sagrado, crucial o de mayor importancia para nuestra salvación está siendo atacado. Aún nuestras más sagradas ordenanzas del templo han sido retratadas en televisión en horario de máxima audiencia. Nunca en la historia de la Tierra las tentaciones han sido más seductoras, accesibles y fáciles de esconder de los padres y de los demás, gracias a las computadoras personales, los iPads o los celulares, a los cuales aún los niños pueden acceder en la privacidad de su hogar y su dormitorio. Los que defienden los valores cristianos tradicionales son tachados de estar fuera de onda, anticuados, o aún de ser intolerantes, tener prejuicios y estar llenos de odio. Vemos el cumplimiento de la profecía de que habría quienes a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. No es de extrañar que nuestros jóvenes sean a veces confundidos o tentados a desviarse por sendas desconocidas. Nosotros no debemos desanimarnos por estas malas noticias. En verdad, creo que nuestro Padre Celestial ha reservado algunas de sus espíritus más escogidos para venir a la tierra en esta época. En un devocional dado en septiembre del año pasado, el Elder Nelson dijo a la juventud de la iglesia: cada uno de ustedes, jovencitos y jovencitas, fueron comisionados por nuestro Padre Celestial para edificar el reino de Dios en la tierra en este tiempo y preparar un pueblo para recibir al Salvador cuando Él gobierne y reine como el Mesías milenario. Su noble linaje, identidad, propósito y comisión divina los distingue de todas las demás personas. El Elder Nelson continúa diciendo: pero ni su linaje, ni sus ordenaciones, ni comisiones premortales pueden salvarlos o exaltarlos. Eso lo conseguirán ustedes mediante sus decisiones personales y al elegir acceder al poder de la expiación del Señor en sus vidas. Como maestros de seminario e instituto, ustedes tienen, después del hogar, más tiempo de enseñanza formal con la juventud de la iglesia que ninguna otra organización u organización auxiliar de la iglesia. ¡Qué extraordinaria oportunidad de enseñar las cosas que ayudarán a nuestros jóvenes a llegar a estar verdaderamente convertidos y a ser discípulos comprometidos en el reino del Señor! Hace poco releí un discurso clásico del Elder Clark, titulado El curso trazado por la Iglesia en la educación. Es interesante que el hermano Chad Webb y yo hayamos sentido la inspiración, independientemente el uno del otro, de mencionar este consejo inspirado en nuestros discursos de hoy. También me gustaría referirme a las dos enseñanzas principales y fundamentales que el Elder Clark explica, que deben ser el centro de lo que enseñamos a la juventud de la Iglesia a fin de fortalecer su compromiso con el Evangelio. Son tan oportunas hoy como lo eran cuando dio ese discurso a los maestros de seminario e instituto de la iglesia en 1938. Lo primero es sencillamente que nunca debemos apartarnos de la doctrina de Jesucristo, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el creador de este mundo y es nuestro Salvador y Redentor. Igual que el Salvador y su expiación son el centro de todo lo que sucede en la casa del Señor, la expiación de Jesucristo debe ser el centro de nuestro propio hogar y de todo lo que enseñamos en nuestras aulas. Que se diga de nosotros como Nefi enseñó, que hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a entender la expiación y lo que significa personalmente para cada uno de ellos. Enséñenles que gracias a la expiación hay esperanza en esta vida y en la vida venidera. De algún modo, necesitamos ayudar a nuestros jóvenes a ver cuán relevante es esto para su vida diaria, su felicidad y su salvación eterna. Ayúdanos a entender a medida que leen las palabras de las Escrituras que están escuchando la voz de Jesucristo y llegando a saber quién es Él. Ayúdenlos a entender cómo hacer uso del principio de la gracia en sus vidas para superar los desafíos y los problemas que afrontan. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Testifíquenles que Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia y que Él la guía a través de un profeta viviente hoy en día. La segunda doctrina en la que debemos poner toda nuestra fe y atención es que José Smith es el profeta de la restauración y que el Libro de Mormón es exactamente lo que José Smith y muchísimas otras personas han declarado que es, un segundo testigo de Jesucristo y un registro verdadero de los tratos del Señor con sus hijos en las antiguas Américas. Cuando el ángel Moroni se apareció al joven José Smith, uno de los primeros mensajes que le dio fue que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea, que se iba a hablar bien y mal de mí entre todo pueblo. Por lo que se ve, Moroni no ocultó esa parte de la información para revelársela a José Smith de manera delicada más adelante. En lugar de eso, le reveló todo desde el principio. Esto no va a ser fácil para ti. ¿Debería sorprendernos que las personas todavía duden de que José Smith sea el profeta de la restauración? ¿Que encuentren faltas en él y no crean en su divina misión? Fue profetizado desde el principio de la restauración. La diferencia en nuestros días es que aquellos que desean calumniar y criticar al profeta tienen en la punta de sus dedos una poderosa autopista de la información llamada Internet, y que cualquiera que tenga un iPad, celular o computadora puede encontrar las falsedades y las mentiras con el clic de un botón. Espero que podamos enseñar a nuestra juventud a discernir cuando se trata de lo que leen en Internet. Como padres y como maestros, podemos enseñar a nuestros jóvenes a escoger fuentes e información que edifiquen la fe y el testimonio en José Smith, en lugar de aquellas que siembran dudas y perpetúan falsedades. Estas cosas han estado ahí durante años y ahora se reinventan como algo nuevo e impactante. Enseñen y testifiquen que por medio del profeta José Smith, todas las llaves, poderes, autoridad y ordenanzas necesarias para nuestra salvación y exaltación fueron restauradas en la tierra. Enséñenles a acudir a la verdadera fuente para entender quién fue y es José Smith. Invítenlos a leer el Libro de Mormón, a estudiar y a orar para saber la verdad. Ayúdenlos a ver que la oración, el Libro de Mormón y el testimonio que proviene del Espíritu Santo son una fuente de información más fiable que Internet. Ayúdenlos a establecer la conexión de que si el Libro de Mormón es verdadero, entonces José Smith fue exactamente lo que declaró ser, un profeta de Dios. Ustedes, maestros de los jóvenes de seminario e instituto, tienen una gran responsabilidad y mucha confianza puesta en ustedes. Igual que el hermano Richards, que esperaba tanto de nuestra pequeña clase de seminario y como resultado prendió el fuego de nuestros testimonios del Evangelio restaurado, no duden en esperar más de los jóvenes de su clase. Como dijo J. Reuben Clark, los jóvenes de la iglesia tienen hambre de las cosas del Espíritu, están ansiosos por aprender el Evangelio y lo quieren en su forma más pura y clara. Continúe enseñando sobre la divinidad, la misión y la expiación de Jesucristo con poder y convicción. Ayúdenlos a obtener testimonios de José Smith y del Libro de Mormón. Esperen que ellos vayan a las clases preparados y listos para involucrarse en testificar y aprender. Esperen que ellos pongan tanto esfuerzo en sus clases de religión como ponen en sus clases seculares. Los invito a ustedes, cónyuges que están escuchando, a pensar en cómo pueden enseñar y poner en práctica estos mismos importantes principios en sus hogares con sus familias. La mejor enseñanza y el aprendizaje más importante pueden y deben tener lugar en nuestro hogar. Piensen en el gran equipo que forman con su cónyuge y usted combinando su experiencia, testimonio e inspiración para preparar a sus hijos antes de que pongan un solo pie en una clase de seminario. Estoy agradecida a ustedes, maestros de nuestros jóvenes, por su amor y su testimonio del Evangelio y por su diligencia en compartirlo con sus alumnos. Estoy agradecida por sus cónyuges y familias que les apoyan y les acompañan en sus responsabilidades. Ustedes son una poderosa fuerza para el bien en el mundo y marcan una enorme diferencia en la vida de muchísimos jóvenes. Oro para que el Señor los bendiga en el hogar y en el aula a medida que comparten su testimonio de Jesucristo y de la restauración de su iglesia en la tierra en los últimos días. Uno mi testimonio al de ustedes de que estas cosas de las cuales hemos hablado hoy son verdaderas. En el nombre de Jesucristo. Amén.
I've been touched by the messages we've heard today, and
estoy conmovido por los discursos del día de hoy, y estoy agradecido de estar con ustedes y con aquellos que sirven en el programa del CEI. Jill y yo asistíamos a la misma clase de seminario hace 40 años, y además de aprender más sobre el Evangelio en esa clase, también aprendí más sobre ella, lo que despertó mi interés en ella. Es otra de las razones por las que tengo tiernos sentimientos por seminario. Mis padres se conocieron en el programa de instituto cuando iban a la universidad, y después de casarse, la recepción tuvo lugar en el edificio de instituto. Es otra razón por la que me encanta el programa de instituto. Jill y yo también estamos muy agradecidos por la influencia que el CEI ha tenido en nuestros 9 hijos. Todos están casados, excepto la menor, quien regresará en 2 semanas de su misión. Nuestra situación es ahora muy diferente de cuando los 9 vivían en casa y hacíamos todo lo posible por criarlos bien. Me alegro que en aquellos tiempos no había cámaras de internet. Habría sido interesante filmar la actividad en casa de los Johnson por un periodo de 24 horas. Ya que dedicamos gran parte de nuestra vida a criar a los hijos, me ha interesado observar a otros padres y analizar nuestra forma de educar a los hijos. Después de todos esos años, uno pensaría que yo sería uno de los expertos en este campo, pero no lo soy. Quisiera concentrarme, sin embargo, en 2 cosas que tratan de hacer aquellos que se esfuerzan por ser buenos padres. Son los padres cuya mayor prioridad es criar hijos en rectitud. La primera observación es que los padres que tienen esa meta toman decisiones basándose en la perspectiva del futuro. En otras palabras, sus decisiones no se basan en lo que es más fácil en el momento, sino lo que será de más provecho para sus hijos más tarde en la vida o incluso en las eternidades. Parecen tener una idea de lo que deben hacer ahora para ayudar a sus hijos a hacer todo lo que podrían llegar a ser. Esos padres parecen ser capaces de ayudar a sus hijos a empezar a tomar rienda de la perspectiva futura de su vida. A veces los padres se inclinan por tomar decisiones basadas en lo que los hará quedar bien en ese momento o lo que será más fácil para ellos a corto plazo. Cuando era niño, robé un caramelo de una tienda del vecindario. Debí haber tenido apariencia de culpabilidad porque mi madre no tardó en descubrir lo que había hecho. Lo más fácil que podría haber hecho era decirme que no lo volviera a hacer y regañarme por robar. Pero ella quería que aprendiera una lección que perdurara. De modo que me llevó a la tienda y me dijo que le dijera al dueño lo que había hecho y que le haría trabajos a ella para ganar dinero para pagar por el caramelo que había robado. El dueño era familiar de la prima de mi madre, así que estoy seguro que fue vergonzoso para mi madre llevarme para confesar lo que había hecho. Estaba más interesada en lo que yo llegaría a hacer en unos años que en lo que su prima pensara en ese momento. Algunos padres realizan gran parte de las tareas y proyectos escolares de los hijos. Queremos que nuestros hijos sobresalgan en sus estudios, pero el padre que realice el trabajo que ayudará al alumno a aprender, lo que hace es impedir el aprendizaje del niño y lo pone en desventaja para el futuro. A veces esa presión de poder presumir en cuanto a lo bien que los hijos van en sus estudios u otras actividades o premios que hayan recibido nos ciega en cuanto a lo que en realidad los ayudará a aprender y progresar. Creo también que los hijos pueden percibir, aunque no puedan expresarlo, si lo que motiva al padre es el egoísmo o lo que considere que es lo mejor para el niño. Me siento agradecido que tuve padres que eran rectos, quienes, al igual que todos nosotros, no eran perfectos, pero que se esforzaron por ser padres fieles. Hace unos años tuve el deseo de que mis hijos crecieran y fueran buenas personas como mis padres. Al reflexionar en ello y meditar en lo que podría hacer para que esto se llevara a cabo, me di cuenta de que el desarrollo de carácter de mis padres La sabiduría y el conocimiento que obtuvieron resultaron al afrontar y superar los desafíos de la vida y las luchas y esfuerzos por salir adelante. Me di cuenta de que mis propios hijos afrontarían problemas y que yo no podía y no debía protegerlos de todas las dolorosas consecuencias de la vida. Podemos ayudar a los hijos a ver la perspectiva futura de su vida. Quizá la forma más potente de lograrlo es ser el tipo de personas que deseamos que lleguen a ser. Es natural que un niño quiera ser como sus padres. Y ser el tipo de persona que esperamos que nuestros hijos lleguen a ser puede ser una fuerte motivación para ellos. Si ven que nos esforzamos por ser más como Cristo, ellos también tratarán de emularlo a Él. Es muy importante saber por qué y cómo lidiar con las situaciones. La segunda clave que he observado es que los padres eficaces utilizan principios verdaderos de enseñanza y orientación. Creo que el mejor resumen de esos principios se encuentra en la sección 121 de Doctrina y Convenios. Los versículos se refieren a los principios de liderazgo del sacerdocio, pero también se aplican a cómo educar a los hijos. En esos versículos aprendemos que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Si ejercemos mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido. El temor, la fuerza, manipulación y el injusto dominio no producirán los cambios que deseamos en nuestros hijos. Esas tácticas ocasionarán resultados, pero no los que queremos, ya que no incluimos los poderes del cielo en el proceso. El control, la fuerza y la manipulación pueden producir el cumplimiento, pero no conducen a la conversión. Si se logra cualquier grado de progreso con el niño, es a pesar de cualquier compulsión y no debido a ella. El injusto dominio no produce un progreso espiritual verdadero, porque ese solo se logra cuando la persona decide hacer lo correcto y no cuando se le obliga a cierta conducta. El obligar a los niños a hacer lo correcto en realidad fomenta la rebelión. El presidente Boyd K. Packer dijo: "Los líderes invitan, persuaden, alientan y recomiendan en un espíritu de ternura y mansedumbre. Los miembros responden sin reservas cuando guía el espíritu. Solo esta clase de respuesta tiene valor moral. Una acción es moral solo si expresa el carácter y la disposición de la persona, o sea, si nace del conocimiento, de la fe, del amor o de la intención religiosa. El temor y la fuerza no tienen lugar en el reino, ya que no producen acciones morales y son contrarios al don del albedrío de Dios". Los padres eficaces que he observado son motivados por el amor que tienen hacia sus hijos y no por la vana ambición, orgullo o esfuerzo por encubrir sus propios pecados. Basan sus interacciones en los principios de rectitud que están unidos a los poderes del cielo: persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, bondad y conocimiento puro. Al utilizar estos principios rectos, podemos ayudar a los hijos a ver su propio potencial. Confían en nosotros en vez de temernos, y podemos infundirles ánimo para que lleguen a ser lo que se ha dispuesto que lleguen a ser. Estos dos principios de educar a los hijos, ver la perspectiva del futuro y usar los principios verdaderos de enseñanza y orientación, se aplican tanto a maestros como a padres. Me gustaría considerarlos en vista de nuestros esfuerzos por elevar el aprendizaje con los nuevos requisitos para graduación. Estos tienen como fin ayudarnos a lograr el objetivo del CI con nuestros alumnos. Hace poco me sentí desilusionado cuando alguien me dijo que una de las reacciones a los nuevos requisitos fue esta: "Qué bien, por fin tenemos algo que exige esfuerzo". Queremos que estos requisitos inspiren y ayuden a los alumnos y no que les infundan temor. Ustedes jugarán un papel clave en ayudar a los alumnos a elevar su aprendizaje a medida que cumplen estos requisitos. El temor más grande que tuve al salir a la misión fue aprender otro idioma. No tenía tanto temor de ir a otro país o llevarme bien con los compañeros o incluso enseñar el Evangelio. Pero mi peor materia escolar era inglés y tampoco hablaba otro idioma. Me preguntaba si podría hacerlo. Tuve un maestro en el Centro de Capacitación de Idiomas, lo que hoy es el CCM, quien me inspiró. Tomó la perspectiva del futuro y me ayudó a ver más allá de memorizar palabras y comprender la gramática. Me ayudó a ver la importancia de aprender ese idioma a fin de bendecir vidas. Él esperaba mucho de mí y de los demás misioneros, pero nos ayudó a esforzarnos para lograr esas expectativas mediante su sincero amor y persuasión. Debido a su aliento y a la fe que tenía en mí, sentí la motivación de aprender ese idioma, no porque me obligara, sino por mi propio deseo. El Señor y ese maestro fomentaron ese deseo, y ninguno lo hizo a la fuerza. La influencia que ese maestro tuvo en mí fue la razón por la que decidí ser maestro. Mi padre tuvo un maestro que tuvo un gran impacto en su vida. Aunque mi padre falleció hace varios años, hicimos una grabación donde él habla de su vida. Quiero que escuchen un segmento donde habla acerca de ese maestro especial. Fíjense en el modo tan diferente que respondió a dos maestros. Papá asistió a una pequeña escuela primaria rural con su hermano mayor, Don. Cuando empecé primer año, Don y yo íbamos juntos, y yo pensaba que era divertido ir a la escuela con él. Ejercí mi libre albedrío para ponerme de pie y andar por el salón, y pensé que ir a la escuela era divertido. La señorita Olson tenía 4 grados y creo que le colmaba la paciencia al límite. Ella me dijo, ve a sentarte. Deprisa me fui a sentar. Y ella golpeó mi cabeza con fuerza contra la orilla del pupitre. Y sentía que el labio me pulsaba y se me hinchaba. Ese primer día de escuela tuve una actitud muy, muy negativa y pensé, si esto es lo que significa ir a la escuela, si así son los maestros, no voy a hacer nada a partir de ahora. Mamá me hizo ir a la escuela y lo hice, pero con una actitud rebelde. De modo que los primeros 3 años de escuela, primero, segundo y tercero, no aprendí a leer, ni a escribir, ni hice nada. Era como, quien dice, un observador con una mala actitud. Entonces, cuando pasé a 4º año, Ross Coombs llegó a Collingston a enseñar. Al ver que yo no leía, ni escribía, ni hacía nada, llamó a mi madre para que fuera a hablar con él. Él me mantuvo allí y dijo, señora Johnson, este muchacho no hace ninguna tarea y creo que tendremos que suspenderlo. Pero yo lo observaba atentamente. Ross era una persona muy sensible y dijo, no creo que tenga ningún problema mental. Aquí tiene esta libreta y estaba escrita con su propio puño. Aún puedo verla en mi mente. Y eso hace ya muchos años. Y dijo, señora Johnson, quiero que le lea esto y vea cuánto tiempo le toma aprender el concepto. Y luego quiero que lo vuelva a traer. Creo que tiene una mente brillante y pienso que quizá sea uno de los muchachos más listos que tengo en todos los 4 grados. Ese era el primer comentario positivo que escuchaba o que creo que mi madre haya recibido durante los primeros 3 años. De modo que cuando regresé, al día siguiente o 2 días después, no sé, fue un periodo muy corto, regresé y no podía leer, pero lo había memorizado. Él dijo, muéstrame cuánto sabes de este material y le dije lo que había en cada una de las páginas de la libreta. Me tomó de la mano y dijo, este es un muchacho inteligente y será un buen estudiante. Mi padre llegó a ser un buen estudiante. Se destacó en la universidad y también se graduó de la Facultad de Odontología. Siempre se interesó en la educación de sus hijos. Me he preguntado cuál habría sido el resultado sin un maestro como Ross Coombs en la vida de mi padre. ¿Se dieron cuenta cómo Ross Coombs ayudó a mi padre a ver lo que podría lograr y que no utilizó la fuerza? Ayudó a mi padre a decidir intentarlo y lograr el éxito. requirió esfuerzo adicional por parte del señor Coombs. Hubiese sido mucho más fácil dejar que mi padre se atrasara en los estudios, pero le tendió la mano y lo ayudó. Podemos hacer lo mismo con nuestros alumnos. Algunos tal vez se sientan incapaces. Algunos quizás sean rebeldes, como lo fue mi padre. Pero lo mejor que podemos hacer para ayudarlos es basar nuestras acciones en los principios verdaderos del Evangelio al interactuar con ellos y enseñarles. A veces nos inclinamos por hacer cosas que nos harán quedar bien, pero que no son lo mejor para los alumnos. Empecé a enseñar en un seminario donde era el único maestro. Recuerdo una clase numerosa, activa y ruidosa. Un día un maestro de otro seminario iba a recoger unos materiales que yo tenía e iba a llegar a la hora de esa clase en particular. Me avergonzaba pensar que viera que no tenía todo bajo control. Así que dije a la clase que íbamos a tener un visitante y que debíamos aparentar que éramos la clase perfecta, a lo cual accedieron. El maestro llegó y los alumnos jugaron sus papeles con energía adicional. Levantaban la mano cuando les hacía una pregunta y sus respuestas eran buenas. Un alumno me sorprendió cuando de repente preguntó, «Hermano Johnson, ¿puedo dar mi testimonio?» Le dije que tendría que esperar hasta el final de la clase como los demás alumnos. El otro maestro vislumbró una clase extraordinariamente concentrada, pero que no era real. Era una actuación para que no me avergonzara si él veía cómo era la clase de verdad. Mi motivación era personal y no para bendecir la vida de los alumnos. Cabe decir que eso resultó contraproducente más tarde ese mismo año. Tuve una visita inesperada de Stan Peterson, quien era el administrador del CI en esa época. Se habían terminado las clases y yo conversaba en la oficina con algunos alumnos cuando Stan entró en el edificio. Los alumnos se empezaron a ir porque sabían que Stan quería hablar conmigo. Pero una alumna se quedó cerca de nosotros. Después de unos o dos minutos le pregunté si necesitaba algo y me dijo, «Hermano Johnson, ¿puedo dar mi testimonio antes de irme?» Me sonrojé y ella sonrió al momento que salía. A veces tendemos a variar de la benignidad, mansedumbre y longanimidad a la compulsión o a la manipulación porque no vemos el progreso que nos gustaría en los alumnos. Pero es importante recordar que la compulsión y la manipulación no conducen a la conversión. Por ejemplo, uno de los requisitos para graduarse es leer el texto del libro de las Escrituras para el curso. El método que utilicemos para ayudar a los alumnos a hacerlo tendrá un impacto en la experiencia que tengan con la lectura. Queremos que lean, pero queremos que lean y pregunten con verdadera intención. No es suficiente que en seminario o instituto hayan leído algo o aprendido algún conocimiento basado en los hechos. Nos esforzamos por lograr el progreso espiritual que es el núcleo de nuestro objetivo. Carl G. Mazer fue un destacado educador a finales de la década de 1800 y una gran influencia en el sistema educativo de la Iglesia. Al describirlo, un biógrafo escribió, «Era un maestro, uno que tuvo un impacto profundo. Amaba a sus estudiantes y tenía la asombrosa habilidad de inspirarlos para llegar a ser más de lo que ellos mismos podían imaginar. Sus reglas no eran rígidas, pero sus expectativas eran exigentes. No requería que se cumpliera su voluntad, sino que despertaba en sus alumnos el deseo de ser más de lo que eran». Me gustaría ser un maestro así. Espero que todos tomemos la perspectiva del futuro y ayudemos a nuestros hijos y alumnos a llegar a ser más de lo que ellos se imaginan de sí mismos. Espero que ayudemos a nuestros hijos y alumnos a progresar al adherirse a los principios rectos que están unidos a los poderes del cielo. Necesitamos los poderes del cielo en esta sagrada obra. No se puede lograr sin ellos. Los amo y estoy agradecido por todos sus esfuerzos y su amor por los jóvenes. Sé que nuestro Padre Celestial vive y que su Hijo Jesucristo vive. Ellos tienen la perspectiva perfecta de nosotros, nuestros hijos y nuestros alumnos, y ellos solo utilizan principios de rectitud al tratar con cada uno de nosotros. Ruego que nos esforcemos por ser más como ellos, como padres y maestros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Padre Celestial, te agradecemos tu amor y tus bendiciones y por tu Hijo Jesucristo. Agradecemos su vida, su expiación y nuestros líderes. Oramos para que podamos inspirarnos y escuchar para que podamos llegar a ser mejor y que recibamos la fuerza de ti. Oramos por estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.